¿Vosotros habéis visto jugar, visteis jugar a Roberto Carlos? ¿Sí? ¿Os imagináis que estuviera aquí Roberto Carlos? ¡Con todos vosotros, Roberto Carlos!
¡Bravo!
Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Bueno, esto no, no es televisión, esto no es televisión. Roberto, Roberto, Roberto está saludando ahora a un amigo suyo que le expulsó dos veces, ¿eh?
No, 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 no,
Roberto Carlos.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal estás?
Muy buenas noches.
Muy bien.
Está para jugar, ¿eh? Está fino, ¿eh?
Estava dormindo em casa já. Manuela, minha irmã, me hace dormir. Bem, feliz de estar aqui. Rever os amigos. Representar a Real Madrid. Feliz, muito feliz, de verdade.
Como te tenho que chamar, senhor diretor general?
Por favor.
Senhor embajador.
Como sempre, ¿eh? Roberto, Roberto. Roberto está bem.
Es el excelentíssimo embajador del Real Madrid, donde en Asia.
Eso es, eso es. Sí, ¿no?
Ahí es nada, ¿eh? Qué maravilla.
¿Es así? Porque esa va a ser tu, no, parte de tu labor, ¿no?
Sí, yo ahora estoy trabajando con la cantera. Ayer estuvimos ahí con el juvenil A, ganando el Manchester City, clasificados.
Vaya golazo de Borja Mayoral, ¿eh?
¿Eh?
Menudo golazo de Borja Mayoral.
Listo. La cantera hay buenos jugadores. El problema no es solo ser buenos jugadores. Hay que saber la grandeza que es el Real Madrid, saber dónde pueden llegar. Hay toda una preparación de un jugador de primer equipo y estamos aprendiendo. Uh-huh. Yo aprendo mucho con la gente joven.
Uh-huh.
Y veo mucha gente joven aquí.
Hombre,
y
aquí la mayoría.
Y qué bien.
Vamos, ellos
me
y yo.
Muchísimo.
Aquí dicen que estudian.
Somos jóvenes, ¿no?
Somos jóvenes todavía. Y además lo importante, Roberto, es, hombre, ser joven, pues por supuesto. Hablábamos Iturralde y yo ahora aquí en la intimidad, ¿eh? Y decíamos, yo creo que ellos están pasando ahora por su mejor etapa, pero me parece que no son conscientes de que eso es así. De repente, chicos, de verdad, os levantáis una mañana y se os ha caído el pelo, porque yo tenía pelo.
yo he visto fotos que lo atestiguan.
Roberto, de verdad te lo prometo. Yo tenía, hubo un día que tenía pelo y al día siguiente me levanté y no tenía.
Pero en el mundo, sí, yo también tenía.
Tú tenías un pelazo todavía cuando viniste del Inter, ¿eh? Tú en el Inter tenías un pelucón importante, ¿eh? Parecía que medías un 80.
Menos mal que ahora.
Menos mal que ahora estás más guapo, sí, sí.
No, más nosotros somos jóvenes. Hay un momento que nos damos cuenta de lo que podemos hacer y dónde podemos llegar, dónde podemos ir, ¿no? El tiempo pasa muy rápido.
Uh-huh.
Y yo a veces hablo con los jugadores de la cantera, ¿no? Dentro de un mes o dos días, nuestra vida puede hacer un cambio rapidísimo. Y hay que darse cuenta de los capaces que somos de poder, con nuestra calidad y con nuestra inteligencia, con nuestras ideas de futuro, llegar muy rápido donde queremos. Y esa es la vida, o sea, no creéis que sois jóvenes, pero con muchísimas buenas ideas y, uh-huh, y con un futuro muy próximo.
Pero es un problema que tienen los futbolistas jóvenes ahora, ¿no? Que todo va un poco más rápido todavía de lo que iba ya en tu época, ¿no? Por las redes sociales, niños de 17 años que ya son superestrellas. Quizá en tu época se llegaba con 20, con 21 años al primer nivel mundial.
Y ahora eso se ha adelantado. Había toda una preparación para llegar a... o prepararse bien para llegar a un nivel tan, tan alto, ¿no? Hoy llega rápido y no te das cuenta, o sea, no estás preparado todavía para estar a lo más alto. Y por eso que
yo que salí de la cantera, es verdad que hubiéramos necesitado esto que estás haciendo, no es broma.
El hecho de llegar, el hecho de que no se crean, el hecho de jugar un partido con el primer equipo, no quiere decir que vayas a seguir. El hecho de saber dónde está tu situación en los juveniles, de repente luego en el Castilla, de repente un día metes un gol en el primer equipo y decirte, oye, que es paso a paso. Es verdad que cuando tú vienes desde otra manera, pero sobre todo la gente de la cantera tenemos que saber eso. Y yo creo que ahí lo que estás haciendo va a ser, le va a venir genial a todos los chavales.
Claro, y yo creo que en mi época teníamos a Raúl,
sí,
a Guti. Y
bueno, Iker
y sí, pero yo creo que ahora tenemos más jugadores para jugadores con experiencia, caso de Borja, de Llorente,
sí, Llorente,
pues,
y Febas,
y sí,
buen jugador.
Febas.
Son grandísimos jugadores, pueden ya jugar en primera división, pero todavía no están preparados. Y por eso que Florentino Pérez me ha fichado. ¿Eh? Ha dicho...
No, pero ¿sabes por qué creo que encajas perfectamente? Porque tú siempre, fíjate, estamos delante de chavales de... Me decía ahora uno de los estudiantes, me decía, hay algunos de 19 años. Y sin embargo has entrado aquí y todo, Roberto... No. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Yo me acuerdo cuando estaba Steve McManaman, tú coincidiste con él, ¿no? Uh-huh. Steve McManaman siempre iba con una sonrisa por la vida, siempre, siempre. Y yo me acuerdo perfectamente de que un día le dicen, bueno, Steve, siempre vas con una sonrisa, ¿por qué? Y yo ¿te acuerdas de la frase que dijo? ¿No te acuerdas? Dice, vamos a ver, hago lo que más me gusta, sí. Gano mucho dinero, tengo una mujer preciosa, tengo una casa...
Tenía,
decía él.
Economía.
Decía él.
No podía haber avisado, ¿verdad?
Decía él, claro. Dice,
es que no he visto.
Decía.
Estaba en Madrid con los brasileños como para llevar a la mujer al entrenamiento.
Decía, tengo una mujer preciosa, salvo mejor opinión.
Sí.
Tengo una casa magnífica, estoy en el Real Madrid y a veces juego.
De las veces era buenísimo.
Claro, y es verdad, porque ahora ves, Roberto... Muchos jugadores que tienen cara de ajo. Pero bueno, pero si lo tenéis todo, si sois los reyes del mundo.
Pero yo creo que no es solo el fútbol que te da la alegría de poder levantarse por la mañana y estar feliz por lo que estás haciendo, ¿no? En cualquier trabajo, en cualquier profesión. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de dónde podemos llegar, o qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo, dónde podemos ir y los sueños que tenemos, el futuro que podemos tener. Yo cuando me despierto por la mañana y veo a mi hija infelizmente a las 7 de la mañana se despierta Manuela, pero me despierto feliz.
Está bien porque, empleado por otras cosas que se
hacen. Y luego llegar a Valdebebas y cuidar de la cantera y estar ahí... mirando los entrenamientos de Zizou con el primer equipo. Cualquier trabajo que hagamos, hay que estar siempre feliz. No solo el fútbol. Metéis en la cabeza. Estudiar y formarse, ser un árbitro, ser un jugador o exjugador. Eso es lo mejor que hay. Despertarse y saber dónde puedes llegar, lo que puedes hacer y tener una familia increíble. Es lo mejor que hay. Hay que estar feliz siempre.
Ser un buen árbitro.
Con todos los
Ser un buen árbitro. Porque hay algunos árbitros.
Luego os voy a contar una historia de un partido Real Madrid-Barcelona. Sí. O mejor, de un Barcelona Real Madrid que me han entendido mal cuando estaba muy enfadado.
Y no quieres señalar a nadie, ¿no?
Oye, perdóname, pero es que un segundo.
No, espera.
Pero espera, que tenemos ahí a un amigo de todos. Espérate que le presente también. Onésimo Sánchez, adelante.
¡Ore! El mítico Ore.
Es que nos ha llegado tarde. ¿Eh? Es un hombre pluriempleado. Luego dicen, no hay trabajo en España, los tiene todo. Onésimo, ¿cómo? No reparte nada.
Roberto.
Hoy estás peinado, Onésimo. Hoy estás peinado.
No, están los peluqueros en obra,
temprano. Bueno, estabas hablando, Roberto. Bueno, oye, mira, luego estáis...
Luego le contaré yo otra de un Real Madrid-Sevilla que él igual no se acuerda.
No, pero
es de los momentos que peor lo he pasado por lo que me hizo.
No, pero por favor, no quiero golpes
bajos.
En serio.
No, golpes bajos no.
No quiero golpes bajos, por favor, ¿vale? A ver, ¿cómo...?
Primero una cosa.
Cuenta cómo es la jugada.
Es que le sabes...
Pero primero una cosa.
No me quito.
¿Qué de Roberto Carlos cuando te dicen, define a Roberto Carlos? Por ejemplo.
Agresivo.
Ha habido... No. Yo he visto a dos personas que es lo que él estaba comentando, que les he visto disfrutar en el campo de fútbol. Que les he visto que les gustaba su trabajo y que disfrutaban.
Los dos brasileños.
Sí, Ronaldinho y Roberto Carlos. Les veías y te transmitían esa felicidad y esa alegría y decías, este tío está disfrutando
con esa,
de lo que
con esa calidad yo también disfruto, ahora con la mía era jodido.
Bueno, ya. Y antes de que me cuente la jugada, le voy a contar una que no se acuerda, en un Real Madrid-Sevilla, minuto 92, córner, iba perdiendo 0-2 el Real Madrid en el descanso y remontan y ganan 3-2.
Partidazo de Guti.
Minuto 92, minuto 93, saca el córner y mete, no sé si fue Van der Vaart el que mete el gol, y viene corriendo Roberto Carlos... Viene donde mí, digo, algo me va a decir. Me da un abrazo y me da dos besos. A mí, al árbitro.
Se ha formado una
pareja. Y me dice, ¿y tú? ¿Has visto? ¿Has visto? Y le digo, pero quítate de ahí, me cago en la madre que me parió. Y esa jugada luego me la pusieron a los dos meses en el colegio de árbitros. El comité dice, ¿tú qué rollito tienes con Roberto Carlos? ¿Tú del beso no te acuerdas?
No me acuerdo. Yo voy a decir una cosa. Aquí está a mi lado uno de los mejores árbitros que he visto en la Liga Española.
Bueno.
En serio, no tengo por qué mentir.
De los más simpáticos.
No, simpático y muy buen árbitro.
Siempre... Es complicado arbitraros a vosotros, ¿eh?
Cosa más fácil que hay.
No, ahora se ven... Ahora, mira, hablando del partido del Barcelona de el otro día, la jugada que hay de nuestro lateral favorito, ¿no? Que también se hace finge una agresión. Eso hay veces que hay que reconocer que ponéis en graves aprietos a los árbitros también, ¿no?
Durante el partido todo muy rápido.
Todo vale.
Sí. Pero sí es bueno. Y tú eres bueno. Ahora que estás retirado eres buenísimo.
Lo era. Yo he jugado muchísimos partidos con él apitando y le he visto hacer cosas increíbles. Por eso que ha sido árbitro FIFA. Uh-huh. Los árbitros FIFA son de los mejores.
Lógico.
Hombre, hizo una cosa increíble, que fue expulsarte en un Barça-Madrid a los 17 minutos.
Era 17, yo creía que era 20.
Bueno, claro. No, igual no llegaba ni a 17.
Que no, que yo me he expresado mal.
Explícame esa jugada. A ver, Roberto, ¿cómo ahora fuera?
Es que no puedo comentar todo, porque jugar en Barcelona para mí siempre ha sido muy difícil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy madridista. Uh-huh. Y todos los partidos Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, yo siempre decía lo que quería. O sea, yo era el mejor partido de mi vida. Y ese partido... En el minuto 6, un aficionado de Barcelona ha llevado un muñeco, que era un mono. En serio, era un mono y sale balón por la banda. Y sale balón por la banda y voy a coger el balón para sacar de banda para nuestro equipo y me tira el muñeco y yo creía que era un niño. Caramba, y te lo juro. Y a partir de ese momento, yo creo y espero que eso no ocurra más. El tema de racismo, porque en el fútbol no hay color, no hay nada. El racismo es tontería de algunos que tienen problema mental y así ha sido. He vivido problemas como ese en Barcelona o en Zaragoza, y Samuel Eto'o ha vivido el mismo problema. Menos mal que sí, está terminando, estamos acabando con esto y ahora la gente está se divirtiendo un poco más. Y en ese partido hubo un saque de, no sé, me acuerdo si era una falta, un córner, que el balón toca al jugador de Barcelona, y yo le digo, ¿es que no puedo decir?
Puedes, sí, tú di, sí.
No, que es muy agresivo.
No, di.
No, lo que quieras.
Tú di.
Caipirinha. No, caipirinha. ¿No os entendéis una M?
Sí. No, una mierda.
Sí. Sí. Y él, creo que ha entendido que eres una... Sí. Y me expulsó. Sí. Me ha expulsado.
Pídele perdón, ¿y tú?
No, pero después hablamos sobre eso. No me acuerdo.
Me vas a enterar de lo que va a
decir. Es que el Inier. Imagínate, en un clásico importantísimo para nosotros, que el Madrid creo que estuvo 17 años, 18 años sin ganar en un campo. Sí. Y antes, después de ese partido, hemos ganado partidos de Champions y luego Liga. Pero en ese partido era importantísimo ganar ahí. Y creo que me ha entendido mal, que le he mandado la mierda. Y por eso.
Pero fue por eso.
La única.
Oh, sí. Esta es tu versión.
Es que él me ha entendido mal. Yo nunca les voy a mandar.
Pero tú me decías en el taxi, este violento que nos ha traído hasta aquí.
un taxista, que madre mía.
Ya me han dicho ahí fuera lo que había pasado.
Bueno, terrible, Roberto. Ahora te lo contaré también.
Yo le he expulsado otra vez. En esa fue más clara en un Real Madrid. En un Real Madrid-Valencia. No, espera. Luego seguí.
Déjale al árbitro.
En un Real Madrid-Valencia que salvas un gol con 0-0 de debajo de los palos, que la sacas con la mano.
No era con la mano.
Entonces no he dado ni una.
No, que ha sido un movimiento
así, muy sensual. Muy sensual.
Ha sido muy rápido. Pero era para expulsar.
Qué grande, Roberto Carlos. Y ahí os voy a contar, ya la he contado una vez en la radio, pero me gusta contar esta anécdota porque ahí Raúl me enseñó, que cuando decías que es una persona, ahí Raúl me enseñó un poco lo que es el mundo de lo que es el fútbol y de lo que es un líder, ¿no? Y ahí Raúl me demostró que es líder dentro del campo. Es un Real Madrid-Valencia, le expulso a Roberto Carlos nada más empezar el partido, se pone el Valencia 0-3, y es de estos partidos el Madrid con 9 en el descanso, porque expulso también a Morientes.
Muy bien, ¿y tú? Sigue.
En su línea. Bueno, no, pero espera la anécdota. Y luego ya en la segunda parte, pues es de estos partidos que el Madrid pues saca esa garra y saca ese corazón que tiene, y con 0-3 y con 9 se pone 1-3, 2-3, y el Bernabéu se caía, pero se caía para abajo. Y yo siempre he dicho, les digo a los jóvenes así de broma, les digo, mirad, en primera división, ¿sabéis qué es lo más difícil? Poner al público en pie. Pero eso sí, si tenéis los huevos de poner al público en pie, que no se siente, que no se siente los 90 minutos, Pues bueno, la cuestión es que van 2-3, y hay una falta al borde del banquillo, y se levanta Tosac y el utillero, uno de bigotes, que ya no está, que creo que está con los veteranos.
Sí.
Había expulsado a dos, aquello estaba que se caía.
Antonio Acero.
Le expulso a Tosac y le expulso al Lutillero. Bien. Y de repente.
Ah, pues ahí tú.
Tú estabas en el banquillo, tú estabas ya en el vestuario y nada. Y de repente viene por detrás una persona y me agarra así fuerte en el brazo y digo, otro que va para afuera. Digo, ya de puesto, llame lo mismo. No me saca ni el ejército. Y miro así para atrás y era Raúl. Pero, y me dice, con lo que estaba cayendo, y me dice todo tranquilo, como si estaríamos hablando de las 7, y me dice, ¿y tú? Te has estado buscando a todos aquí y ahora te ha encontrado. Ahora le has dado una excusa para decir que hemos perdido por ti. Y me dice, tus problemas están dentro del campo, no fuera. ¡Ostras! No lo pude ni amonestar. Me dejó plano, dije. Pero hay que tener, vosotros Onésimo, vosotros habéis jugado a ese nivel, tener esa tranquilidad cuando tu equipo está...
Pero no lo remontamos, ¿verdad?
No, quedaste 2-3.
Si expulsas a 4.000, te mato. Te voy a ir a hablar. Te mato.
Por eso te digo decir. Y ahí me demostró Raúl la cabeza que tiene y la grandeza que tiene como jugador, que era el capitán. Pero si es peor. Si me llega a gritar, era mejor. Digo, bueno, si me lo mismo ya. Ya estaba descerebrado. Pero que te hable así y te hace pensar y dices, joder...
Oye, ídolo, Roberto, ¿cómo ves al club ahora? ¿Cómo le ves?
Como siempre, yo creo que en Madrid difícil. Estoy en Madrid un mes. Desde fuera tiene una visión y desde dentro tiene otra. Sabemos que nos hemos equivocado algunas veces, pero es momento de recuperar. Yo creo que con la llegada de Zidane hemos mejorado muchísimo, ¿no? Por más del empate de otro día en Málaga, yo creo que el fin de semana va a ser muy importante. El Barcelona ha jugado ayer y existe un cansancio para el fin de semana. La Liga, todo puede cambiarse dependiendo de nosotros. Si seguimos mejorando, si seguimos creyendo, el fútbol es así. Yo me acuerdo una vez que hemos remontado una Liga teníamos creo que 12 puntos 12, detrás. 12. Es difícil, porque nuestro rival está bien. Pero yo creo que en este momento el partido de sábado es importantísimo y hay que ganar, pensar en ganar. Sabemos que nuestro rival es muy difícil. Han empatado hoy en Eindhoven. Pero hablar del club es difícil porque...
Porque eres el embajador, es que claro, ahora ya eres un poco club. Tú ya ahora mismo estás haciendo declaraciones institucionales.
Las cosas que hay que decir, o sea, yo trabajo con la cantera. Si yo trabajara en el primer equipo, podría tener otro discurso. Ahora, trabajando en la cantera es más complicado hablar, ¿no? Yo no estoy ahí todos los días. Yo voy ahí arriba, tomo un café con Chendo y con la gente del equipo principal, pero no vivo diariamente ahí. Si me preguntas de la cantera, puedo decir. Pero de primer equipo sé que podemos mejorar, que podemos disminuir un poco la distancia con el equipo contrario, que va primero, con el Barcelona. Difícil.
Bueno, tú les puedes,
no imposible.
Después también explicar que ha habido veces en las que el Madrid ha ido muy mal en Liga, habéis ido muy mal en Liga y luego, sin embargo, ganabais la Champions.
No, de las últimas, Roberto, si no me falla la memoria, en todas. No, en la séptima ibais mal en Liga.
Quintos.
En la octava. Bueno, en la octava llega el Madrid y el gran favorito era el Valencia para esa final. No, en la novena, tres cuartos de lo mismo... que el medio gol que de Zidane fue tuyo, porque el pase fue
medio
espectacular.
Gol, no, el gol ha sido mío.
Sí, ¿no?
un pase medido al pie de Zidane.
Es la costumbre de los periodistas siempre de decir, qué golazo de Zidane. Zidane ha hecho un golazo, el gol de la historia. ¿Y el pase?
Roberto, lo que pasa es que él es alto, es guapo, es por eso.
Claro.
No. Los que entendemos de fútbol, yo estoy contigo, estoy con tu teoría.
Sí, ¿no?
Hombre. Si encima solo empujó.
No, claro. Ahora, hay una historia ahora que pase, ¿eh? Era un melón. Era no sé qué, era una piedra. No, mi pase ha sido buenísimo.
Pero bueno, vamos. Primero llegaste.
No,
lo primero
no estoy
de acuerdo. Lo primero que hiciste fue llegar, que no hubiera llegado ningún otro jugador.
¿Has visto cómo he cambiado rápido la conversación?
Muy bien. Y luego además diste otro pase en la final, que es el de saque de banda que le das a Raúl. O sea, fue un partidazo por tu parte.
Dos asistencias.
Eso no te lo habían dicho, ¿eh?
Esos pases los puede dar uno del gran hermano.
¿No?
No entienden. No, Roberto, no entienden.
¿Sabe cuál es el problema? Siempre vosotros que metéis los goles son los mejores. ¿No?
Si yo no meto
siempre
un gol
son los
nada.
Mejores. Los que corren, que dan el pase, siempre son... La gente ni se acuerda. Mas participar de competições importantes, a ser parte de uma história, é o que estávamos falando. Eu creio que o Madrid, se remonta esses pontos que tem de diferença a Barcelona, entrará na história. Se não consiga, pelo menos vamos tentar ganhar a Champions League, que é uma competição importante. Pero a grandeza do Madrid nos permite sempre disputar por três competições.
Te puedo meter em um pequeno aprieto?
Muchas gracias.
Hacerte uma pergunta. De un compatriota tuyo que ha empezado la temporada de una manera espectacular, ¿qué crees que puede haber pasado para que Casemiro haya desaparecido del once?
Si cambia un sistema, si cambia un entrenador, hay que elegir 11 y él tiene que entender que va a llegar su momento y que cuando entren en los partidos, que haga lo que sabe. ¿Has visto cómo?
Ah, es impresionante. Sigue regateando igual de bien que cuando
jugaba. No, es importante que el jugador se prepare para cuando esté o cuando tenga la posibilidad de jugar, que haga su mejor.
Pero vosotros, por ejemplo, erais un equipo plagado de clase absoluto, pero que teníais un sostén, por ejemplo, que era Makelele. Sí. O sea, ¿tú no crees que ese 5 puro de corte defensivo ahora mismo en el Madrid no se encuentra?
Es que hoy en día hay que disputar posición. Tratándose de un Real Madrid, tú tienes que disputar posición con Toni Kroos, con Modric, con James, con tantos jugadores. El Madrid tiene muchísima calidad. Casemiro sabe que es un grandísimo jugador, un buen jugador. Y se prepare porque en cualquier momento el equipo necesita que pueda entrar y jugar bien. Ese es el mundo del fútbol. No importa quién está bien o quién está mal. Pero que se prepare para que cuando llegue su momento,
punto, ¿no?
Claro, que se prepare bien, que dentro de poco llegará su momento.
Con Onésimo si jugaste, contra Onésimo si jugaste.
He pegado cada patada. Sí. No ha sido una sola.
¿Pero era bueno o no era bueno?
Bueno y rápido. Era buenísimo.
Parecía brasileño, ¿verdad, Onésimo?
No, más
rápido era él.
Si hubiera levantado la cabeza, qué gran jugador, ¿eh?
Lo que pasa, Roberto, es que se equivocó.
No, había veces que no, escucha, había veces que no levantaba la cabeza porque no merecía la pena mirar. Lo que iba a ver no me gustaba, o sea que...
Pero jugaba muy
fíjate,
bien.
Yo con Roberto, yo creo que fue su primer año en el fútbol español.
96,
que todavía 97. Era un poquito 96, 97, puede ser más o menos. Yo estaba en el Sevilla.
Sí.
Recuerdo un partido y nuestro entrenador era Camacho. Y íbamos perdiendo contra ellos una vez más. No me acuerdo, 0-2 o 1-2. Y salía y me dice, Mister Basal, ábrete bien, que Roberto sube mucho y tal. Y cuando suba, le sigues. Y yo que era, yo un jugador muy ofensivo y tal, si puedes, le sigues y tal. Pues las dos primeras jugadas, él subía, yo me quedaba ahí a banda derecha, para que me la dieran un poquito. Digo, cuando él te suba, ya voy yo para allá. Hacemos ahí dos jugadas, y hay una jugada ya que me pilla y me pilla él.
abierto la controla y se va, y yo le intento seguir. Tú, increíble. Me sacó como 12 metros. No te exagero, pero como 12 metros.
En 20.
Que yo recuerdo que le dije a Marta Gón, digo, oye, que yo te aviso cuando vaya. Yo te aviso que el paisano este, porque era. No le conocíamos todavía, era su primer año. No le conocíamos, peligroso entrando, es verdad que me daba patadas hasta que yo se la enseñaba y él se tiraba con las. Que me da unas patadas que, claro. El árbitro de turno y el Iturralde de turno, como yo era el pobrecito, faltita y no protestes que te vas tú. Porque claro, Roberto juega en el Madrid, no nos vamos a engañar, y tú, esto es así.
No, no, pero es así. Que le expulsó, no, es que le expulsó, ¿eh?
Dice lo que hay. Sí, sí, pero le expulsó en un, no en un Sevilla, Real Madrid, y una entrada Onésimo. Pero no he, yo, este tío, no, no es normal que sea tan rápido, tú. 1-3 palmamos, sí.
Bueno, estaba Ale, contando.
Yo casi remonto, ¿sabes? 1-3.
Bueno, eso en primer lugar es un elogio para ti. Es decir, la anécdota esta no me la había contado Onésimo nunca. Es decir, no. Al delantero le piden que marque al lateral. Esto es curiosísimo. Esto es la primera vez en mi vida que lo he oído.
Caso, ¿eh?
Que lo he oído. Y lo que les estaba comentando a los chavales es que cuando tú vienes al Real Madrid, yo no me lo creo. Yo digo, claro. ¿Pero cómo viene este tío aquí? Claro. Fíjate, era el Madrid, ¿eh? Pero yo digo, Roberto Carlos, ¿cómo deja el Inter escapar a este futbolista? Y es verdad que aquí, bueno, no solamente el cariño de la gente, que eso ya sabes que lo tienes, por eso te digo que encajas como un guante en el puesto de embajador del Real Madrid, donde sea, porque eres la sonrisa del Madrid.
Sin duda.
¿Eh? Pero no solo eso, sino que marcaste una época. De hecho, se habla de Marcelo, que es un grandísimo jugador, como el sucesor de Roberto Carlos. Muchas veces se dice, es el sucesor de Roberto Carlos.
Marcelo. Está muy lejos Marcelo de Roberto Carlos.
Son diferentes.
Lamentablemente para Marcelo.
Es que son épocas diferentes, ¿no?
Son diferentes.
A mí no me gusta comparar mucho. No me gusta comparar mucho equipos, ¿no? Nosotros fuimos campeones del mundo en 2002 y querían comparar la selección de 2002 con la selección de 82 que ha jugado aquí en España, la de Zico, de Sócrates, uh-huh. Que no han sido campeones, ¿no? Y no comparo. A mí no me gusta comparar. Yo espero que Marcelo haga una historia enorme como lo está haciendo hasta el momento en Madrid. Mas eu sempre, quando me dizem, ah, tu has sido o melhor lateral esquerdo do mundo, eu digo, não. É que eu tenho a sorte de jogar com Zidane, com Beckham, com Romário, com Rivaldo, Ronaldinho.
Está bem que digas isso, porque tienes que decirlo, mas, enfim.
Há toda uma escola.
Probablemente haya sido o melhor lateral izquierdo, uno de los dos, tres mejores laterales izquierdos de todos los tiempos, para mí, desde mi modesto punto de vista. Es decir, lo que está contando Onésimo es significativo.
No, mas esta gente que del mundo del fútbol, marcar a Onésimo, jugar contra Figo, jugar contra Finidi, Samuel Eto'o, Messi, de verdad te preparas muchísimo más y aprendes más rápido. El mundo del fútbol te enseña muchísimas cosas. Y tener dentro del vestuario amigos. Beckham, que soy más guapo que él.
Sí. De cerca es verdad. Bueno. O sea, de cerca ganas un montón, ¿eh? Sí, te lo digo en serio.
Por la televisión soy un poco concentrado.
Le quiero decir, tampoco tiene mucho mérito porque yo también soy más guapo que él.
Eso es segurísimo. Mas yo creo que el mundo del fútbol te enseña muchísimo. Y siempre cuando había galas de la UEFA, que siempre ponía a Roberto Carlos como mejor lateral izquierdo de Europa. Mas eu sempre dedicava esse prêmio aos companheiros que tinha. Porque jogar com o Zizou, com o Rony, com o Raul, com o Fernando Hierro, Manolo Sanchis, han sido meus professores, de verdade.
¿Cómo sabes que no se televisa esto, eh?
Estaba mirando a ver si había alguna cámara.
Yo recuerdo un momento porque está. Nuria Ruiz, buenas noches.
Juanma, buenas noches a todos. Estoy con los alumnos del Colegio Mayor Diego de Covarrubias, que le gustaría hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados. Hola, ¿cómo te llamas?
Jesús.
¿De dónde eres?
De Toledo.
¿Y qué haces aquí ahora mismo? ¿Qué estudias?
Yo estudio matemáticas, sí.
¿Y cómo se vive aquí en el Colegio Mayor?
No, mal, ¿eh?
Se vive como hay que vivir. No nos podemos quejar.
Espero que estés disfrutando del programa. ¿A quién te gustaría hacer una pregunta?
A Roberto, hombre.
Madre mía, vámonos.
Tampoco es muy difícil, ¿eh?
Te vas a inflar.
Bueno, yo te quería preguntar, tú que te has tirado como 10 años así en el vestuario del Madrid.
¡Qué susto! Digo, empezaba mal la pregunta, digo. Bien. Ahí te he sacado yo, ¿eh? O sea.
He estado bien, Pepe, ahí.
Bueno, te quería preguntar si crees que la figura del entrenador tiene el peso que debe tener en el vestuario. Por ejemplo, creo que coincidiste con Camacho, ¿no? Cuando se fue Camacho se habló algo así como que el entrenador no mandaba lo tanto como debería mandar un entrenador. Creo que, no sé.
El entrenador manda. El entrenador manda y manda mucho. El problema que un vestuario como Real Madrid es complicado. Están jugadores que ya tienen una historia, ya viven una historia de selección o de títulos importantes, de Champions League, de Liga o de Intercontinentales. El entrenador tiene que saber, ¿cómo se dice? Lidar, saber entender un poco el vestuario, ¿no? Tener el mejor jugador del mundo, tú no puedes ser el mejor jugador del mundo como pasar un balón. O tú no puedes ser el mejor jugador del mundo donde tiene que pasar el balón. Él lo sabe cómo hacer. Hemos tenido éxito con Del Bosque, con Gus Hiddink, con Jupp Heynckes y otros entrenadores porque eran más amigos que entrenadores. Y muchas veces el profesor de querer, eso es un don que Dios te da. Dios te da la inteligencia de ser un muy buena en matemática. Dios te da un don de ser un buen futbolista y ser muy responsable, de saber dónde tiene que llegar. El problema es cuando ese entrenador quiere controlar todo el vestuario. Es muy difícil controlar un vestuario con 30 y tantos jugadores, con cada uno con su nacionalidad, con su estilo, con su mentalidad. Y a veces uno sale bien, otro sale mal. Pero siempre dentro del vestuario como Real Madrid o los grandes clubes, la selección brasileña, hay que tener siempre un entrenador que entienda a los jugadores, que facilite siempre la vida para que los resultados puedan ser buenos. Mas yo creo que el entrenador dentro, mira Zidane ahora, los jugadores están felices, están contentos, están ahí, los entrenamientos son buenísimos, cosas modernas. Necesitamos cosas modernas. Yo creo que hoy, tratándose de Real Madrid, tenemos un grandísimo entrenador.
Pero ahí, Roberto, quizá los dos entrenadores más modernos sean Mourinho y Guardiola, que son dos controladores, dos fanáticos obsesivos del control. Quizá se contrapone un poco lo que tú estás
diciendo. Es que Zizou hace lo mismo trabajo que hace Guardiola y Mourinho.
Ah.
Eso porque hablo con Douglas Costa, que juega en el Bayern.
Qué buen jugador.
Sí.
¡Boo!
Y he hablado con William.
Muy bueno.
Y hacen prácticamente el mismo trabajo que hace Mourinho. O sea, no.
Ahora te tengo que preguntar.
No hay mucha diferencia.
Tengo que preguntar una cosa acerca de un jugador. Que dijiste que ibas a traer.
No dijo exactamente eso.
A ver si cumples tu palabra. Ahora te pregunto. Más preguntas, Nuria.
Vamos con otro de los chicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Soy Pablo. Quiero hacerle otra pregunta a Roberto. Justo antes de marcar el golazo que marcaste de falta, quiero preguntarte qué es. O sea, ¿pensaste que iba a entrar
¿Cuál de ellos? La bomba inteligente contra Francia, ¿verdad?
Contra Francia, sí. Bien. El golazo que pasó así. ¿Qué es lo que pensaste justo antes de tirar? Pensaste que iba a entrar.
¿Cuándo vas a sacar una falta? Es que la gente siempre me pregunta. Siempre me han preguntado. Y yo nunca tengo una respuesta. ¿Por qué no hay una... Es que estoy pensando. El balón pesaba poquísimo. El viento me favorecía. Ha sido un gol que me ha salido... Ha sido suerte, de verdad. El mismo gol de Tenerife. Que la gente me da.
Sí, bueno, impresionante.
Hay dos centrar. No.
Tiras.
Es que tú tienes segundos. Como pitar un penalti, como expulsar a alguien. es verdad, que te sale. El gol este es lo mismo, de verdad. Nosotros que estamos en el fútbol hace muchos años, es que te sale en segundos. Tú haces unas cosas que la gente no se lo cree y te preguntan cómo lo ha hecho y tú no tienes una explicación. En el gol este de Francia no hay una explicación. Ha sido solo entrenamiento. O sea, entrenar todos los días y mejorar.
No.
Y mejorar siempre.
No, te quiero enseñar una cosa. Que tenemos que darte...
¿Una boda?
No, es que me preguntabas, me manda...
Ah, Steve.
Claro, David Vinuesa me manda la foto de la boda de Steve McManaman.
Sí.
Es guapa.
Sí.
Hombre, escucha, pero es guapa según tu criterio y tu nivel.
Yo quiero hacer una pregunta a Roberto Carlos que le voy a poner un compromiso.
Su mujer,
¿eh? ¿Guapa o no es guapa?
Te voy a poner un compromiso, ya lo siento, pero te tengo que hacer esta pregunta, Roberto.
Guapa. La última ya que se nos va, ¿eh? Que me, si no, me, hay alguien aquí que me asesina en la sala.
¿Qué le pasa a tu Brasil?
No, la historia, lo que he dicho antes, es que quiero comparar la selección de 93 a 2003 como la actual tiene que hacer lo mismo. Muy difícil. Cuando se conquista títulos importantes con la selección brasileña, hemos conquistado muchas cosas en Brasil, Copa América, Copa de las Confederaciones, Mundiales, llegando a la final del Mundial de 98, que lo hemos perdido. Pero yo creo que esa historia de comparar no hay. Hoy tenemos un jugador. En nuestra época teníamos 7, 8 que eran jugadores a nivel bueno.
Top mundial, sí.
Sí. Y ahora tenemos a Neymar. Y estamos intentando hacer con que William también sea un jugador importante. Uh-huh. Pero de momento tenemos a Neymar. La gente quiere que tengamos otro Rivaldo, otro Ronaldinho, otro Kaká, Romário, y no hay. De momento en Brasil no hay. Hay que pensar, repensar otra vez cómo formar una selección que sea igual o muy parecida como en nuestra época. Es muy difícil.
La última ya, ¿eh?
Gracias.
Y ya te libero porque mañana te tienes que levantar pronto.
Yo me despierto a las 6.
Señor embajador, no queremos entretenerle mucho más. No te voy a decir si lo vas a traer tú. No te voy a decir si lo vas a traer tú, no. Porque yo creo que eso también, además, me parece que se malinterpretó. Pero, ¿tú crees que acabará en el Madrid, Neymar?
Buena respuesta. No, eso...
Gracias.
Roberto Carlos.
Mira, puedo hablar. Una cosa, el tema de Neymar, él está muy feliz en Barcelona. Te he enseñado ahora un mensaje. Él está muy feliz en Barcelona. Claro que siempre cuando hablamos de Real Madrid, queremos siempre traer los mejores jugadores del mundo porque tenemos un presidente y una directoría que puede traer quien quiera. Porque la grandeza de Madrid siempre ha sido esta, traer los mejores jugadores del mundo. Pero dejamos a Neymar tranquilo. El Madrid tiene otras opciones y vamos a ser todavía un equipo más fuerte para seguir siendo Real Madrid siempre, un equipo que gane todo y que vaya por las tres competiciones, que es la más importante.
Yo quiero darte las gracias, Roberto.
Gracias a vosotros.
Porque hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a vosotros, porque estaba dormido.
Has sido muy amable, los chicos también te lo agradecen. Ya ves que sigues conservando el cariño de chicos muy jóvenes, además.
Sí, yo he tenido los años que tengo. Yo de verdad, cuando entré aquí y veo tanta gente joven, me alegra muchísimo. Yo me encanto. Otras veces estuve con otras personas de vuestra edad. Y de verdad se aprende muchísimo la mirada y poder hablar. Yo creía que vosotros estuvieran aquí y nosotros ahí.
¿Sí?
Que se aprende muchísimo más, de verdad. Y para mí es motivo de alegría estar aquí, conocer gente que nunca pasaba por mi cabeza poder ver de cerca. Estoy muy feliz, gracias, buenas noches y nos vemos otro día.
Llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte.
El primer palo con Juanma Rodríguez.